O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
La Unión Europea ha convocado a los mejores expertos del mundo para trabajar en lo que es la redacción, o va a ser la redacción de una normativa para controlar la inteligencia artificial. Esta iniciativa, liderada por la Oficina de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea, pues ha reunido a cientos de expertos de diversas áreas, como puede ser la industria, la academia, la sociedad civil. Y dentro de ese equipo de expertos se encuentra la investigadora en inteligencia artificial, es directora de la Fundación Elisa Alicante, es la doctora Nuria Oliver. Querida Nuria, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena antes de nada.
Muchísimas gracias.
Oye, claro, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de normativa. Yo recordaba que el pasado mes de agosto entró en vigor el primer reglamento global sobre la tecnología en el mundo. Hablamos de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Entró en vigor este verano, pero es verdad que la gran mayoría de normas que se han contemplado no va a comenzar a aplicarse hasta el verano del 2026. Ahora, con este nuevo reglamento que, bueno, que estáis generando, que estáis abriendo camino, ¿qué va a garantizar al usuario y las empresas?
Dentro del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no?, el conocido como el AI Act, se habla de dos tipos de sistemas de inteligencia artificial: sistemas de inteligencia artificial estándar, pudiésemos decir, y sistemas de inteligencia artificial que se denominan de propósito general, que serían los sistemas de inteligencia artificial generativa, los sistemas que generan textos o generan vídeos o imágenes, ¿no?, o audios, y que se pueden utilizar para un sinfín de propósitos. Estos sistemas de propósito general, que se abrevia como GPAI, el Reglamento Europeo anticipa que las normas que van a regir el uso de estos sistemas en Europa tienen que estar definidas para 9 meses después de agosto del 2024, que es cuando entró en vigor, ¿no?, el reglamento.
Exacto.
Y las normas que van a determinar qué es lo que se acepta y qué es lo que no se acepta y qué condiciones tienen que cumplir estos sistemas, se tienen que articular en una cosa que se llaman los códigos de práctica, que están por escribir. Y este grupo de personas que han seleccionado desde la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, nuestro cometido es escribir esos códigos de prácticas, que se van a convertir un poco pues en la implementación práctica, ¿no?, de la norma, ¿no?, que sería el Reglamento Europeo. Y por eso tiene tanta importancia la actividad de estos grupos, que vamos a ser quienes redactemos qué normas y qué reglas y qué condiciones tienen que cumplir los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, ¿no?, que obviamente son muy ampliamente utilizados cada día, ¿no?, por cientos de millones de personas en el mundo.
¿Y cómo se pone puertas al campo?
Bueno, realmente no es tanto poner puertas al campo como definir las reglas, ¿no?, y crear un entorno de certidumbre. Los grupos de trabajo están estructurados en 4 áreas. El grupo de trabajo que yo lidero es el grupo de transparencia. Uh-huh. Es decir, va a haber unas exigencias de transparencia de estos sistemas, ¿no? ¿Qué modelos utilizan? ¿Cuántos parámetros utilizan? ¿Qué datos se han utilizado para entrenar los modelos? ¿Qué es lo que se hace con esos datos? ¿Cómo se han entrenado? ¿Para qué se pueden utilizar? ¿Para qué no se pueden utilizar? ¿Qué limitaciones tienen? En fin, una serie, ¿no?, de características. Dentro de mi grupo hay otro presidente, además de yo, que soy la presidenta de la parte de transparencia, que es un experto alemán en leyes del mundo digital, pudiésemos decir, y que se va a encargar de las exigencias relacionadas con el copyright y con la defensa de los derechos de propiedad intelectual, que es uno de los temas más candentes, ¿no?, de estos sistemas. ¿Qué pasa si se han utilizado datos protegidos por los derechos de autor para entrenarlos? ¿Qué pasa si están de alguna manera replicando el estilo, ¿no?, de artistas contemporáneos? En fin, hay muchas preguntas por contestar. El segundo grupo es sobre la identificación y la medición de los riesgos que puedan representar estos sistemas para la sociedad. Riesgos que pueden ser pues de discriminación, de estereotipación, de alteración de la opinión pública, de difusión de contenido no veraz, en fin, hay distintos riesgos, ¿no? El tercer grupo tiene como objetivo la mitigación de esos riesgos, el definir qué es lo que tienen que hacer los proveedores de estos sistemas para mitigar, ¿no?, estos riesgos que se puedan haber identificado. Y el último grupo es un grupo sobre gobernanza de los proveedores de estos sistemas de de inteligencia artificial de propósito general y una gestión interna, ¿no?, de los riesgos. Es un grupo más centrado en la parte más interna, ¿no?, de los proveedores de estos sistemas. Entonces, de nuevo, no es tanto la idea realmente poner puertas al campo, sino como definir el campo, ¿no?
Definir. Su uso, ¿no? Uh-huh, exacto.
Claro, definir su uso, porque al final, como cualquier tecnología, cualquier desarrollo tecnológico, no es ni bueno ni malo, ¿no? Depende de cómo se utilice. Y la clave está en definir su uso para que realmente sea positivo para la sociedad y para asegurarnos que no va a haber unas consecuencias negativas no deseadas fruto del uso de una tecnología de una manera indiscriminada o de una manera no supervisada, ¿no? Y ese es el objetivo.
Nuria, tú como experta, ¿cuáles crees que van a ser las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial si se regula adecuadamente todo este trabajo que vais a realizar durante estos meses?
Inmensas, inmensas. De hecho, escribí capítulos para una publicación de la Comisión Europea sobre las oportunidades que brinda la inteligencia artificial para el bien social en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? No vamos a poder tener una medicina de precisión, una medicina personalizada, predictiva y preventiva sin la ayuda de la inteligencia artificial. No vamos a poder tener sistemas energéticos eficientes o energías renovables sin la ayuda de la inteligencia artificial. No podemos tener tampoco transportes, ¿no?, eficientes o autónomos, ¿no?, sin la inteligencia artificial. Casi la pregunta es, ¿dónde no está la inteligencia artificial para ayudarnos a abordar los grandes retos del siglo XXI? Porque realmente está en todas partes, ¿no? Esa es una de las características que hace que la inteligencia artificial sea tan poderosa y esté en el corazón de la cuarta revolución industrial, que es la revolución en la que nos encontramos inmersos. El hecho de que la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier sector.
Cuando hablamos de transparencia, Nuria, en tu caso, ¿el usuario debe de conocer que esa información que ha recibido se ha generado a través de una inteligencia artificial? ¿Habrá una obligatoriedad por parte de las empresas desarrolladoras de programas para que el usuario final, el consumidor final, sepa que ha sido generado por inteligencia artificial o no?
Sí, ese es uno de los conceptos que están incluidos en el Reglamento Europeo, efectivamente. Que haya un claro distintivo de qué contenido ha sido sintéticamente generado por inteligencia artificial y qué contenido no. Además de otras provisiones relativas, como he comentado, al tamaño de los modelos, a las funcionalidades de los modelos, a los datos que se han utilizado para entrenarlos, ¿no?, etcétera.
Te he escuchado decir, hombre, la inteligencia artificial no va a ser la solución, pero sí que va a ser gran parte, ¿no?, que nos va a ayudar a poder encontrar una solución a muchos de los retos que tenemos por delante.
Absolutamente. Si estamos preparados, bueno, pues depende un poco de en qué contexto, ¿no?, lo consideremos y depende de quiénes seamos nosotros, el sujeto de esa frase. Estamos preparados en España, estamos preparados en la Comunidad Valenciana, estamos preparados en el mundo, ¿no? Hay diferentes escalas. Creo que una de las quizás dimensiones donde más deberíamos invertir y donde quizás no estamos teniendo una visión lo suficientemente ambiciosa es en la parte de la educación. Creo que es muy importante invertir en educación, desde la educación obligatoria a la educación a los profesionales y las profesionales cuyas profesiones se están viendo directamente impactadas, ¿no?, por la inteligencia artificial, incluyendo la vuestra, que es una de las más impactadas, a educación a la ciudadanía, para poder tomar decisiones informadas sobre esta disciplina, ¿no?, tan potente y tan estratégica, y también educación a nuestros representantes políticos, porque en último término son nuestros representantes y son quienes toman estas decisiones importantes, ¿no? Entonces yo creo que la educación es absolutamente necesaria, es fundamental invertir evidentemente también en divulgación científico-tecnológica, es una de las acciones, ¿no?, que intentamos hacer desde ELIS Alicante, además de la investigación, porque la inteligencia artificial es fascinante, captura nuestra imaginación, lo ha hecho, ¿no?, desde milenios, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, pero claro, también por este magnetismo, ¿no?, y esta idea, ¿no?, de crear algo artificial que sea inteligente, pues muchas veces la comunicación no es del todo rigurosa o es muy sensacionalista o está más cerca de la ciencia ficción, ¿no?, que de la realidad y puede causar una percepción errónea, ¿no?, en la población de realmente qué es la inteligencia artificial, qué oportunidades nos ofrece y qué limitaciones tiene.
Nuria Oliver, que siempre es un placer charlar con usted. Gracias por estos minutos aquí en Mediodía Cope Alicante y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y enhorabuena por el programa.